nuestra vida nos vamos a ver enfrentados a situaciones difíciles, que van a requerir de gran esfuerzo para cambiarlas y seguir adelante, obviamente, en este camino de vida al cual hemos sido llamados. Situaciones complicadas, difíciles, personales, por ejemplo, a veces es difícil, es complicado, requiere esfuerzo desechar un mal hábito. A veces se requiere de gran esfuerzo. Por ejemplo, yo he hablado con personas que tienen este problema de la falta de puntualidad. Y dicen, no es posible, o sea, yo hago todo lo posible, hago, pero no se puede. O sea, ya es casi un hábito que se ha desarrollado no estar a tiempo a una cita. A veces es un vicio, ¿no? Personas que obviamente tienen algún vicio, alguna adicción, y les es complicado vencer, requiere de bastante esfuerzo. A veces alguna debilidad en su carácter, a veces personas que son muy impacientes o que rápidamente están gritando, levantando la voz, están ofendiendo, a veces también algún problema en su personalidad, cosas, como digo, que van a requerir de gran esfuerzo. Yo sé, no es fácil, no se puede hacer de un día para otro, requiere esfuerzo de nuestra parte y de la ayuda de Dios por medio de su Espíritu para vencer y seguir a paso firme hacia el reino de Dios. Eso es algo que creo todos los que estamos aquí a través de los años nos hemos dado cuenta. No es que llegamos a la iglesia y al otro día ya estamos, pues somos los perfectos, ¿no? Vamos arrastrando cosas y vamos venciendo. Se espera con el paso del tiempo ir creciendo, ir venciendo a toda esta mochila con la que llegamos a la iglesia, ¿no? Mochila de hábitos, de vicios, de debilidades que tenemos. Pero no tenemos ninguna excusa para no hacer nuestra parte para vencer. Como digo, tenemos el Espíritu Santo y tenemos que vencer. En Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 7, obviamente hay varias escrituras que mencionan esto, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, escritos. Pero yo quería leer al final de la Biblia, en Apocalipsis 21, 7, dice, al final de todo, dice, el que venciere. Ya, no hay excusa, ¿no? Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al final de todo, dice, lo que uno tiene que hacer es vencer. Entonces, cualquier cosa con la que usted esté luchando, tiene que vencer. Dios no va a aceptar excusas. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero también, hermanos, va a haber momentos en nuestra vida en que no vamos a poder hacer nada para cambiar la situación. No vamos a poder hacer nada. Y estaba pensando un poco, por ejemplo, en las profecías que tenemos, en lo que se describe que viene más adelante, el estado de violencia, de destrucción, de maldad al que va a llegar el ser humano. ¿Qué podemos hacer nosotros con respecto a eso, frente a eso? ¿Qué podemos hacer frente a hombres perversos y violentos que se levantan en muchos lugares? Nada, ¿no? Tal vez alguna persona dirá, bueno, yo me puedo armar, defender. Sinceramente, no podemos. Van a surgir cosas que van a estar más allá de nuestro control. Situaciones, como digo otra vez, en las que no podemos hacer nada. Por más que deseemos, ¿no? A veces tal vez deseamos hacer algo por cambiar la situación, pero está más allá de nuestra capacidad. Y obviamente no solo hablando de lo que viene al futuro, sino inclusive tal vez algo que estamos enfrentando en este tiempo, o somos testigos de cosas que están pasando en este tiempo. Por ejemplo, una enfermedad terminal, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? ¿Qué puedo hacer yo frente a eso? La muerte de un ser querido, ¿qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué puedo hacer yo frente a la muerte de alguien que quiero, que aprecio, un familiar? Algunos han sufrido la pérdida de un hijo. ¿Qué se puede hacer frente a eso? No tenemos la capacidad nosotros para volverlo a la vida. La muerte de un padre, de una madre. ¿Qué podemos hacer? Yo estaba pensando en esto frente a un accidente, ¿no? Ustedes no sé si han visto en la televisión esta semana que pasó, una persona irresponsable corriendo a toda velocidad, subiéndose a la vereda, pasando al otro lado, y un señor que está trabajando, ¿no? mecánico trabajando, cambiando una llanta y se muere, porque una persona, obviamente, yo no pienso que lo ha hecho con intención de matarlo, pero irresponsablemente se salió del carril donde estaba, subió y lo mató. ¿Qué se puede hacer frente a eso? O esos tres escolares que salieron volando por ahí, ¿no? También que los atropelló. Ellos están en el paradero. Yo me acuerdo, vi hace poco, bueno, no tampoco, un par de meses, en la avenida La Marina, en la vereda, una persona está caminando y se veía en la imagen como un auto se sube a la vereda y se lo lleva sin que el otro, él murió sin darse cuenta qué pasó, instantáneamente. No, un accidente. ¿Qué puede hacer uno frente a un accidente de ese tipo? También esta semana hemos visto, ¿no?, esta situación en Dallas, ¿no?, con estos policías que fueron asesinados por alguien que tiene una mente torcida y empezó a dispararles, ¿no? Yo estaba leyendo la historia de uno de los padres de un joven policía, creo 27 años, que dice, siempre que había una situación peligrosa, él le mandaba un mensaje de texto a su hijo para preguntarle cómo estás, porque él sabía dónde estaba trabajando, dónde estaba de servicio, y le mandaba un mensaje de texto y él respondía, estoy bien, no te preocupes. Pero esta vez dice que el señor le mandó un mensaje de texto porque sabía que iba a estar acompañando esta marcha, le mandó un mensaje de texto y nunca recibió una respuesta. Hasta que lo llamaron y le dijeron que el hijo era uno de los que había muerto en esta locura. ¿Qué puede hacer uno frente a eso? ¿Qué puede hacer uno frente a la mente de alguien perverso que se levante contra uno? ¿O una enfermedad crónica? ¿Qué puede hacer uno? Pensaba en una situación que a uno lo despidan del trabajo, ¿no? Depende de nosotros, depende de otra persona. Alguien decide despedirnos y listo. ¿Cómo podemos mantener la paz en medio de estas situaciones en las que no podemos hacer nada nosotros? ¿Cómo podemos mantenernos tranquilos y en paz? ¿Por qué deberíamos mantenernos tranquilos y en paz? En primer lugar, hermanos, si creemos en Dios, si realmente creemos en Dios, creemos que es un ser real, que existe, debemos tener la certeza de que Él está en control. Él sabe lo que está sucediendo en nuestra vida. Él sabe cómo nos sentimos. Y Él está en todo momento a nuestro lado, en todo momento. 100% del tiempo está a nuestro lado. No tenga duda de eso. Nunca dude de eso. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, si creemos en Dios, debemos tener esa total certeza de que Él está en control. Él sabe lo que está sucediendo en nuestra vida. Él sabe lo que está pasando ahorita en su vida, en mi vida. Él sabe cómo se siente usted, cómo me siento yo. Marcos capítulo 4, en el versículo 35, vamos a empezar a leer, dice, aquel día, cuando llegó la noche, Marcos capítulo 4, versículo 35, les dijo, está hablando aquí de Jesús, ¿no? Jesús les dice, pasemos al otro lado. Versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, estaban cruzando al otro lado, dice, ¿no? Versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Yo una vez en mi vida nada más he estado en el mar, nunca más quiero estar en el mar. Y eso que era un barco grandote, pero como se paró el motor, se averió el motor, y no había ninguna tempestad, solo el movimiento del mar, se iba de un lado a otro el barco. Y yo estaba todo medio verde, creo, ahí también, ¿no? Porque se iba para un lado, para el otro lado, y estaba oscureciendo, ¿no?, hasta que prendí el motor y nos fuimos. Pero aquí estamos hablando, dice, de obviamente no eran barcos grandes, eran naves pequeñas, embarcaciones pequeñas, probablemente de pescadores, esas pequeñas. Y luego dice que había un fuerte viento y el agua entraba dentro de la barca. Ya se estaba inundando. Versículo 38 dice, y Jesús, hablando de él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. En medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta, él estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, ¿no? Le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lo despierta y ellos probablemente con gritos, asustado, y se voltea. Él tal vez pensó una hamaca, ¿no? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es interesante, ¿no? Para mí es interesante que ciertamente estas personas se llenaron de miedo porque ellos no podían controlar la situación. ¿Qué podían hacer ellos? Estaba fuera de su control. Nosotros no podemos controlar el tiempo. Entonces, pero se levantó alguien que sí podía hacerlo. Se levantó alguien que tenía el poder, la capacidad para hacerlo. Y lo hizo, ¿no? Dice, le reprendió al viento y le dice al mar: Calla, enmudece. Y le hicieron caso, ¿no? Se hizo grande bonanza, otra vez se volvió todo tranquilo. Y él les pregunta, le dice: ¿Por qué estáis así amedrentados, asustados? Y le dice: ¿Cómo, no tenéis fe? ¿No creen? ¿No tienen la confianza de que todo está bajo control? Entonces, dice, ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí me gusta eso porque es interesante, ¿no? Ahí estaba Jesucristo, el Hijo, Dios en la carne, el que nunca pecó, nunca hizo pecado, estaba allí, en medio de ellos. Y Él sí tiene el poder de cambiar las cosas. Él sí lo puede hacer. Nosotros no, hay cosas que no podemos hacer. Pero Él sí. Él tiene... De semanas estuvimos haciendo una caminata por arriba, ¿no? Lejos de esos. Por cerca de los nevados, con un grupo de personas. Y habían dos de la iglesia ahí conmigo caminando. Pero llegó un momento en que ya estábamos en la parte más alta y teníamos que bajar. Y oscureció rápido, ¿no? No, más rápido de lo que yo pensé, oscureció, ¿no? Porque estaba, sinceramente, yo estaba bajando tranquilo, cómodo, así, disfrutando, tomando mis fotos, todo, ¿no? Y de un momento a otro estaba todo oscuro. Se puso eso oscuro, y hasta que ya yo pensé, aquí sí ya estamos en problema, porque ¿cómo vamos a caminar en la oscuridad? No conocemos el camino, no conocemos la ruta. Aunque una de las personas, sí, yo tengo vista, en mi vista nocturna, ¿no? Pero yo estaba dudando de la vista nocturna. Yo sí no veía nada, y yo pensaba, si se cayó, sí, así que no me quiero caer, ¿no? Así que estaba ahí, ¿qué podíamos hacer? Pues yo no podía, pensaba, yo no puedo detener el sol para que no oscurezca, no puedo pedirle a la luna que alumbre para que yo pueda caminar tranquilamente, pero sí podía pedirle ayuda a Dios, y confiar que Él podía ayudarme, no sé de qué manera, de alguna manera podía ayudarnos, de alguna manera podía sacarnos de ese aprieto, si era su voluntad, y si no, también era lo mejor. Así que ahí hicimos una oración, y después de un rato, obviamente, ya estábamos en la carpa descansando ya. Pero sinceramente, si no venían a ayudarnos, no íbamos a llegar nunca, porque estábamos perdidos en el camino. Pero Dios no estaba perdido, Dios siempre está en control. Dios siempre sabe lo que está pasando, ¿eh? Dios siempre está con nosotros. En Salmos 23, y el entender eso, hermanos, nos quita mucho temor, nos quita mucho temor. Obviamente yo estaba un poco preocupado, porque yo pensaba, aquí estamos con otras personas, y qué le digo a su familia si pasa algo. Pero realmente miedo no tenía. Estaba pensando más bien, mi curiosidad era cómo Dios nos iba a librar. Esa era mi curiosidad, no si Dios nos iba a librar, sino cómo lo iba a hacer. Salmos 23 dice, algo que cantamos hace un rato, dice, el Eterno es mi pastor, dice en el primer versículo. Nada me faltará. Es interesante, ¿no? Dice, si Él es nuestro pastor, si Él está a nuestro lado, nada nos va a faltar. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. cuando estábamos en las alturas, yo me acordaba de este versículo, porque ahí se ve la naturaleza bien bonito, ¿no? A veces veo aquí cemento, 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 ¿no? Con lo justo veo una planta en mi casa, un parque al frente, pero allá sí se ve cosas bonitas. Ah, les estoy animando para el otro año, a ver si no. Pero cosas muy bonitas, animales. Yo no pensé que había venados en Perú, pero hay venados ahí por la nieve. Caballos ahí sueltos, libres, corriendo, saltando. Toros, yo tenía miedo a los toros, pero después ya no, no pasa el toro, la vaca, hasta le da un piquito y no pasa nada. Pero sí, es algo muy bonito, ¿no? Es, hay aguas bonitas, aguas limpias por ahí. Por lo menos se ven limpias, aunque yo no me iba a tomar nunca, ¿no? Pero por si acaso, dice. Versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y luego dice, David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, y él cuántas veces estuvo en valles de sombra de muerte, cuántas veces estuvo en peligro, cuántas veces tuvo que enfrentar, dice, cuando se llevaba, el león se llevaba su corderito, tenía que enfrentarse, cuántas veces tuvo que enfrentar peligro, Goliat. Gente que lo odiaba, gente que quería matarlo, hasta su propia familia, su propio hijo. Él sabía de lo que estaba hablando, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, no voy a temer, no voy a tener miedo. Dice, ¿y cuál es la razón? Dice, ¿cuál es la razón por la que yo no temo? Temo, dice, porque tú estarás conmigo. Tú estás ahí siempre conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios siempre está en control. Él no se duerme, Él no descansa, Él no se cansa y necesita dormir una siesta. Él siempre está allí. No tenga duda que donde usted está, ahí lo acompaña, por cualquier lado que usted vaya. Mateo capítulo 26. Aquí estamos al final, ¿no? Al final de todo el ministerio de Jesucristo, obviamente, ya cuando vienen a arrestarlo, a apresarlo, en Mateo capítulo 26, empezando a leer en el versículo 51, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, este mismo Jesús que había reprendido, que estaba durmiendo plácidamente en la barca mientras se balanceaba y se volteaba y los otros asustados, pero él estaba plácidamente durmiendo. Este mismo Jesús, dice, estaba ahí siendo apresado, entonces uno de los que estaban con él, dice, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le voló la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. A veces uno piensa, no, pues yo puedo protegerme, yo debo comprarme mi arma, yo debo tener mi pistola, yo debo, no sé, puede sacar cinturón negro en esto, en lo otro. Pero Jesús dice, no, dice, todos los que tomen espada, a espada perecerán. No, ya perdió uno si es que está pensando de esa forma, que uno solo se puede proteger. Obviamente uno toma sus medidas, pero hay cosas que van a escapar a nuestro control. En el versículo 53, Jesús dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Y si acaso tú crees que yo no puedo pedirle a Dios que me proteja, que vengan ángeles y no me daría Él? ¿No? Es interesante, ¿no? Porque, como digo, Jesús, una de las cosas que creo debemos aprender es que Él tenía la total certeza de que Dios estaba en control. Porque dice, versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces dice, esa es la voluntad de Dios, que yo sea apresado, que yo sea entregado, que yo sea torturado y finalmente que yo muera. Es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre. Si no fuera su voluntad, ya hubiera orado y vendrían ángeles y ¿qué podrían hacer estos romanos contra los ángeles, ¿no? Esta gente contra los ángeles. Pero él estaba seguro de que todo estaba bajo control. Como estaba seguro que todo estaba bajo control en medio de la tormenta, cuando esa barca estaba que se balanceaba y se anegaba, Dios estaba en control, Dios estaba allí, en todo momento acompañando a Jesús, como nos acompaña a nosotros. Bueno, digo, pero era parte de su plan, ¿no? El que en ese momento Jesús pase esa prueba y finalmente muera. Pero todo estaba bajo control. Mateo capítulo 10, aquí Jesús también hablando dice, Mateo capítulo 10, en el versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? Dice. No tengan miedo, dice. No se atemoricen. No anden ansiosos, angustiados, preocupados. Ay, yo en el pasado he conocido personas que viven angustiados. Y a veces hasta los padres viven angustiados. Yo recuerdo, había una señora que a sus hijos le decía, no salgan, le daba media hora de instrucciones antes de que salgan sus hijos, que ya tenían como 20 años, ¿eh? Pero cuidado, la vereda, no bajes de la vereda, pasa por la esquina, el semáforo, mira a todos lados, abrígate, todo. Yo pensaba, qué angustia de esta señora cada vez que salía su familia. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y luego dice en el versículo 29, otra vez escritura alentadora, dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Imagínense qué cuidado Dios tiene de la creación, de todo lo que Él ha creado. El detalle, dice, es más, y nos habla de un Dios muy personal, de un Dios que está interesado en usted y en mí, dice, aún vuestros cabellos están todos contados. Obviamente, dice aquí, entonces dice, si así es de personal Dios, entonces dice, no teman, porque dicen, ustedes valen mucho más que esos pajarillos. Si Dios tiene cuidado de su creación, dice, de estos pajarillos, ustedes son más, ustedes tienen el potencial de llegar a ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios. ¿Qué padre no tiene cuidado de su hijo? Y obviamente él tiene el poder para tener un cuidado extremo. Dice aquí, ustedes valen más que esos pajarillos. ¿No cree usted que Dios está siempre con usted a su lado, acompañándolo, cuidándolo? Que nada se escapa de su control y que Él tiene el poder para cambiar cosas que usted no puede, que yo no puedo. Versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo confesamos, hermanos, a Cristo delante de los hombres? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo confesamos a Cristo delante de los hombres? Porque eso dice aquí, Jesucristo dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo confesamos a Cristo delante de los hombres? Seguro, no es solo diciendo que somos cristianos, o usando palabras que usa la mayoría que se denomina cristiano y que están de moda, ¿no? Últimamente yo escucho bastante y a veces hasta dentro de nosotros escucho esas palabras, que antes no escuchaba tanto, ¿no? No es que sea nada de malo, pero eso no nos hace cristianos. Bueno, mucha gente dice hermanito, hermanito, hermanitos, hermanitas. A veces cuando me escriben me dicen hermanito. A veces dicen bendiciones, es otra palabra que se ha puesto de moda, ¿no? Todo el mundo cada vez que me encuentro dice bendiciones. A veces ya no tiene ni sentido ya la palabra, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Otro está, amén, amén, aleluya. Y así, ¿no? Palabras que se ponen de moda, pero el decir esas palabras, como digo, no es que sea algo malo, pero no nos hace cristianos. Esa no es la forma como nosotros confesamos a Cristo delante de los hombres. Nosotros confesamos a Cristo delante de los hombres por medio de la obediencia. No importa cuántas bendiciones me den, o cuántas bendiciones yo les dé, o cuántos amenes, aleluyas, o cuántos hermanitos, hermanitas, si no obedecemos a Cristo, no somos cristianos, si no obedecemos a Dios, la ley de Dios. En Mateo capítulo 7, eso lo deja bien claro. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es una cuestión de decir yo soy cristiano, o poner mi sticker, ¿no?, en mi carro, yo, corazón Cristo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que obedece de mi Padre que está en los cielos. Esa es la forma como nosotros confesamos a Cristo delante de los hombres. Dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Dimos tantas bendiciones? ¿Tantos amenes? ¿Tantas aleluyas? Entonces dice, les voy a declarar, nunca os conocí, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. No me obedecen, hacen lo malo. Primera de Pedro capítulo 5. Una de las cosas interesantes es que, hermanos, cuando nosotros confesamos a Cristo delante de los hombres por medio de la obediencia, eso nos ayuda grandemente a mantener la calma y confiar en Él en los momentos difíciles, porque le obedecemos y estamos cerca de Él. Si no, también tenemos una conciencia, el Espíritu Santo nos está acusando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. No se olvide, dice, humíllense. Nosotros nos humillamos cuando le obedecemos. Cuando nosotros le obedecemos, nos humillamos ante el ser más poderoso del universo, ante el que todo lo puede. Y dice, Él les va a exaltar cuando fuere tiempo. Y es interesante porque lo asocia, ¿no? Dice, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Nosotros le obedecemos y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestras preocupaciones, nuestras angustias, que lo que no podemos nosotros cambiar, Él lo puede hacer. Se lo llevamos a Él. Lo dejamos en sus manos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que no olvidemos, hermanos, nosotros nos humillamos por medio de la obediencia. Nos sometemos a su voluntad, la aceptamos. Porque tenemos la certeza, espero que sea así, hermanos, que esa voluntad es perfecta. Como Jesús cuando dijo que se haga tu voluntad. Jesús dijo que se haga tu voluntad, que sea como tú, no como yo quiero. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta. Aun cuando eso implicaba a Jesús que tenía que sufrir y hasta morir. Pero él sabía que esa era la voluntad de Dios y era su voluntad perfecta. Habrá cosas que no vamos a entender, ciertamente, ¿no? Cosas que no vamos a entender, que no podemos cambiar y que Dios no las va a cambiar también. Habrá cosas más allá de nuestra capacidad de resolver y de cambiar, y que Dios tampoco lo va a hacer, aún pudiendo hacerlo, no lo va a hacer. Y va a doler. Y no vamos a entender, como digo muchas veces, pero al final, cuando veamos el cuadro completo, cuando retorne Jesucristo y podamos ver todo el cuadro completo, no solo un pequeño detalle, vamos a ver por qué fue necesario que sea de esa manera. Porque hay una razón. Y eso sabe Dios. Isaías capítulo 55 nos dice algo. Dice Isaías 55, versículos 8 y 9, dice. Isaías 55, versículos 8 y 9, dice. Mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Eterno. A nosotros nos gustaría de una forma, pero no es la forma de Dios, no va a traer el resultado que Dios espera. Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay cosas, como digo, hermanos, que están más allá de nuestro entendimiento, entonces solo se requiere de confiar, de creer, de aceptar. No tenemos otra cosa que hacer, excepto entender que la voluntad de Dios es perfecta, que sus caminos y sus pensamientos son mucho más profundos, más altos, más sabios que nuestros pensamientos, que nuestros caminos. En la Biblia tenemos el ejemplo de Pablo, por ejemplo, aquí en 2 Corintios 11. Pablo, llamado por Dios, obviamente, al ministerio, él no tuvo una vida fácil, ¿no? Nada fácil. Él pasó muchas cosas que tal vez en su momento él la sintió fuerte. Es interesante también el hecho de ver cómo enfrentó y cómo enfocó estas cosas Pablo. En 2 Corintios capítulo 11, cosas que él no podía cambiar, ¿no? Algunas cosas sí, ¿no? Por ejemplo, cuando era perseguido, él podía escaparse, pues, ¿no? Hasta lo descolgaban por una ventana y se iba, ¿no? Pero había cosas que él no podía, a las cuales no podía escapar, tenía que atravesar, ¿no? Dice en el versículo 23, 2 Corintios 11, 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice, ¿no? Porque obviamente estaban cuestionando su ministerio, entonces dice, si ellos son ministros de Cristo, dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, ¿qué podía hacer? Pues lo azotaron sin número, dice, ¿no? En cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, hasta una vez lo dejaron ahí, ya está muerto, déjenlo ahí, lo van a dejar tirado por ahí, ¿no? Pues dice, fui apedreado, dice, 3 veces he padecido naufragio, las tenía clarito, ¿no? Aquí hasta contadas, obviamente uno no pasa naufragio todos los días. En cambio los azotes, dice, sin número, ya ni siquiera se acordaba de cuántos azotes había recibido. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en desnudez, en muchos desvelos, perdón, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y cuando habla de ayunos, no está hablando de que él ayunaba por cuestión espiritual, sino que no tenía que comer. En desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias, que está hablando obviamente, pruebas físicas y también pruebas emocionales. La preocupación es algo emocional, ¿no? Él dice, está preocupado por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? También dice, ¿no? ¿Acaso Superman no era Super Pablo, ¿no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En el capítulo 12 nos habla de una de esas pruebas, ¿no? 2 Corintios 12, versículo 7 dice, aquí hay algo que él no podía evitar, tenía que vivir con eso. Me imagino que él hubiera querido evitar esto y le pidió a Dios, pero Dios dijo no. ¿Podía Dios, no sé, sanarlo? Claro que sí, ¿no? Dios es sanador. Dios podía sanar a Pablo, pero Dios, pudiendo, decidió no hacerlo. Pero había un propósito. Versículo 7 de 2 Corintios capítulo 12, y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No, vas a vivir con eso. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo. Es interesante lo que dice, ¿no? Dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No? Entonces, me gozo, dice, ¿y cómo se puede gozar, no? Entonces es algo más allá de su control, algo que no podía cambiar. En 2 Corintios 4:1, ahí me gusta Pablo porque a pesar de todo lo que se describe de él, él siempre era positivo. Mira, aquí dice, narra todos sus problemas, todos sus trabajos, sus angustias, hasta su enfermedad, ¿no? Y dice, me gozo. ¿Por qué? ¿cómo podía hacerlo, no? Una de las cosas interesantes es porque él confiaba en Dios. Él tenía claro, su visión era bien clara en ese aspecto. Vamos a examinar un par de escrituras. Dice, 2 Corintios 4.1, otra vez dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no nos desalentamos. Y su ministerio no fue nada fácil. Versículo 7, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Ciertamente, ¿no? Muchas veces dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, dice, ¿no? Derribados, pero no destruidos. Versículo 14, y él empieza a desarrollar todo este tema. Al final dice en el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Dios, el Padre, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y empieza a darnos una perspectiva interesante, dice, si hay cosas que no podemos controlar, que no podemos evitar, y que Dios tampoco va a hacer nada, va a permitir que sucedan. ¿Cómo Pablo, no? ¿Acaso Dios no podía evitar que lo azoten? Claro que lo podía hacer. ¿Acaso Dios no podía evitar que Pablo esté en peligro de muerte? ¿Acaso Dios no podía sanar a Pablo de este mal que él le pidió 3 veces, dice? Sí lo podía hacer, pero no lo hizo. Dejó que pase. ¿Cómo va a dejar que pase cosas en nuestra vida? Pero la perspectiva es más allá. Vamos a pasar tribulaciones, ciertamente. Es algo que viene con nuestra vida. Dice, siguiendo aquí con la lectura, dice, versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, otra vez dice él, no desmayamos, no nos desalentamos, aún en estas situaciones que Dios permite que sucedan, enfermedades, pérdidas, ¿no? Tragedias, cosas que van a ir sucediendo, accidentes que a veces no podemos evitar. Dice, pero no nos desalentamos, dice, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y la perspectiva que pone aquí en el versículo 17 y 18 es bien interesante, dice, porque esta leve tribulación momentánea, comparado con la eternidad, ¿no? Es leve, aunque a nosotros nos parezca interminable, dice, es esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos acerca a Dios, nos acerca a lo que Él quiere, al carácter que Él quiere desarrollar en nosotros, a la confianza que Él quiere que nosotros tengamos en Él, que nos pongamos completamente, que nos humillemos completamente, que nos pongamos totalmente en sus manos. Ese es el propósito de Dios, que nosotros dependamos de Él totalmente. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Sí, uno puede ver un cuerpo enfermo, no puede ver una circunstancia, ¿no? que esté atravesando, pero hay que mirar más allá, más lejos, más adelante. Dice, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, el sufrimiento va a acabar, el dolor de alguna manera va a terminar, la prueba va a pasar, pero dice, las que no se ven son eternas. Lo que Dios nos ofrece es eterno. ¿Cuál es su prueba? ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es eso que usted no puede cambiar? Y que Dios tampoco lo va a hacer, lo está haciendo, pero menos hasta ahora no lo está haciendo. ¿Con qué está usted en este momento luchando? Pero hay que ver más allá de este momento, de este tiempo. Si nuestra vista no está en las cosas eternas, vamos a tener momentos bien complicados cuando surjan situaciones que no podemos cambiar. Y que Dios, obviamente, tal vez tampoco decida cambiarlo. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, otra vez aquí Pablo, dice versículo 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Eso es lo que podemos hacer, orar, pedir, rogar, con acción de gracias, dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede entender, ¿no? Ahora vemos que el otro día leía un artículo, dice que en el Perú necesitamos más profesionales de la salud en el aspecto emocional, porque hay mucha gente que está medio desequilibrada, ¿no? Con todo, y va a ser peor, ¿no? Por violencia, el caos que hay, y no solo creo en el Perú, en todo el mundo, ¿no? La gente se desequilibra por toda la situación a la que está llegando el mundo, pero en medio de eso, hermanos, nosotros tenemos que tener paz, confianza, tranquilidad, porque esta paz, como dice aquí, viene de Dios, es una paz de Dios, de confiar en Él, de aceptar su voluntad, de creer que su voluntad es perfecta, de tener esa convicción, de ponernos en sus manos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no entiende, ¿no? Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nunca debemos olvidar, hermanos, que servimos al Ser Supremo. Él demanda nuestra adoración, nuestra obediencia a sus mandamientos, a su voluntad. Tenemos que recobrar el celo por las cosas de Dios. Dios espera eso de nosotros. Él nos ha dado sus mandamientos, nos ha mostrado su voluntad. Es algo precioso. Es como un tesoro que nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con el sábado, por ejemplo, el día de reposo que Dios nos ha mostrado en su palabra? Que tanta gente dice que el sábado está abolido. La mayoría dice que el sábado no es un mandamiento. Dios nos ha mostrado que es un mandamiento. Lo respetamos, lo observamos apropiadamente. No se olviden, es una de las cosas que Dios espera de nosotros. Dice, es una señal entre Dios y su pueblo. ¿Por qué es una señal, no? Porque es algo que nosotros hacemos. Nosotros descansamos el día sábado, de puesta de sol a puesta de sol. Vamos al servicio, venimos a un servicio, venimos a la presencia del ser más poderoso del universo. No vienen a la presencia del que está dirigiendo aquí. Si uno no tiene ese concepto, yo voy el sábado a presentarme delante del ministro, delante del que está encargado, están equivocados. Hay que ver más allá. Uno viene a la presencia de Dios. Y debe venir, obviamente, de una manera apropiada. Las fiestas no son solo para ir y parrandear. Muchas personas ven las fiestas ahora como vacaciones, no como un mandamiento de Dios. Ah, vamos a la fiesta de nuevo de vacaciones. Se preocupan de su ropa de baño, de todo, menos de su Biblia. Todo está listo, casi digo una palabra que no voy a decir, pero bueno. Pero el principal propósito de la fiesta es aprender el camino de Dios. Es adorar a Dios. El sábado venimos a adorar a Dios. No venimos a ser entretenidos. Y así uno podría ir por cada mandamiento, hermanos. Pero yo les menciono estos dos porque creo son cosas que hacemos. A veces las personas, obviamente, ya con el paso del tiempo lo van a la ligera, ¿no? El sábado, bueno, ya, el sábado puedo quedarme a trabajar hasta las 9 de la noche. Nadie se va a dar cuenta. Sí, probablemente nadie se va a dar cuenta, pero Dios. El sábado voy al servicio como ir al cine, mi canchita, mi Coca-Cola, mejor no me molesto. Pero si confiamos en Él, hermanos, en Dios, y le obedecemos, tenemos su palabra de que siempre va a estar a nuestro lado, en los buenos y en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y Él, según su voluntad, obviamente puede hacer todo lo que nosotros no podemos. En Salmo 146, versículos 5 y 6 dice, Salmo 146, versículos 5 y 6 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Imagínense a ustedes y de mí dice, nuestro ayudador es el Dios de Jacob, es el mismo Dios, el ser más poderoso del universo, Él nos ayuda, Él es nuestro ayudador. Dice, bienaventurado aquel cuya esperanza está en el Eterno su Dios. ¿Tiene usted su esperanza, su confianza en Dios? Si es así, lo tiene que obedecer, lo tiene que obedecer. Y no olvidemos, dice, Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él no es cualquier cosa. A veces nosotros, no sé, creemos que podemos tratar a Dios como cualquier cosa. Creemos que podemos, que hay personas a las que respetamos más que a Dios. Eso no está bien, eso es incorrecto. A veces respetamos más a nuestro jefe que a Dios, a nuestro profesor que a Dios. A veces no podemos respetar al ministro más que a Dios. Y no es así. Dios es el que hizo, dice, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Él es el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos, lo que no vemos. Arriba echado en las alturas veía ese cielo llenecito de estrellas. Yo pensaba, todo eso lo creó Dios. Acá no veo ni una estrella, ¿no? Pero allá cuando no hay luz, no hay luna, no hay nada, las estrellas se ven ahí, pero claramente, todo eso lo creó Dios. El hombre no creó nada de eso. ¿No creen que Él merece nuestro respeto, nuestra adoración, nuestra obediencia? ¿No creen que si Él dice, guardarás el día sábado, tenemos que guardarlo? Y dice, no harás obra. Pues, lean Malaquías también, Isaías. Dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en el día de reposo. ¿No? Hay que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. A veces nosotros, hermanos, no le damos la honra, la adoración que Él exige y que Él merece. Porque Él es el creador de todo lo que existe. Él es su creador, es mi creador. Salmos, capítulo 91. Se vienen tiempos difíciles, tiempos complicados. El retorno de Cristo está cada vez más cerca. El mundo va a ir en una espiral de violencia, de destrucción, de maldad. ¿Quién cree que los va a defender en ese tiempo? ¿El Chapulín Colorado? Si Dios no está a nuestro lado, ¿quién nos va a defender? ¿Quién nos va a proteger? No podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos. Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ciertamente, ¿no? Pero para habitar al abrigo de este ser supremo, del más alto, para morar bajo su sombra, bajo su protección, tenemos que obedecerle, tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo, adorarlo. Dice el versículo 2, diré yo al Eterno, esperanza mía. En Él debe estar nuestra esperanza, castillo mío. El castillo es un sinónimo de protección. Él es nuestra protección, Él es nuestro castillo. Dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él es el único realmente, hermanos, dice. Él te librará del lazo del cazador, de esa gente que está acechando para hacer violencia, para hacer maldad, para hacernos daño. Él nos puede librar de la peste destructora. ¿Cuántas enfermedades, no? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Me gusta esa imagen, ¿no? Porque ustedes han visto cuando alguien se acerca a los pollitos, corren debajo de la gallina, ¿no? La gallina abre sus alas, ahí debajo los pollitos. O los pavos, ¿no? Yo me acuerdo, mi mamá tenía pavos, unos pavos más bravos. Yo le tenía miedo a los pavos, ¿no? Que se ponían y pateaban todavía. A ver, acércate a los pavitos. Versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno. Ahora tanto se habla de terrorismo, de terror por todos lados, ¿no? Mi saeta que vuele de día, por alguna bala perdida, nada de eso, dice, no vamos a temer. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra o a tu derecha, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, que te cuiden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Hermanos, en medio de situaciones que no podemos cambiar, en medio de un mundo que cada vez se desmorona, como consecuencia del odio, la violencia, la maldad, la inmoralidad, en un mundo que cada vez se aleja más de Dios, nosotros debemos acercarnos más a Él. A medida que el mundo se va más lejos de Dios, nosotros debemos estar más cerca a Él, obedecerlo, adorarlo, confiar en Él. Y en medio de esta situación que viene, Dios espera que tengamos confianza, que tengamos paz. Esa paz nos la da Él como producto de confiar en Él y obedecerle. Obedecerle, esa es la palabra clave. Tenemos que obedecerle, tenemos que adorarle, tenemos que honrarlo. Finalmente en Juan 16:33 dice, hermanos, estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es parte, ¿no? Parte de ser un ser humano, de ser físico, de ser mortal. Pero dice, en medio de esa aflicción, confía, dice Jesús, dice, confíen. Yo he vencido al mundo.